Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Durante las siguientes dos horas le daré a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo de hoy. Martes 6 de febrero, no se vaya. El presidente López Obrador anunció, reveló el día de hoy que se iba a negar a recibir a una delegación de funcionarios de Estados Unidos que lo visita hoy en Palacio Nacional. Finalmente, sí lo recibió. Escuche.
Hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono y una de las cosas que se trató es que yo reciba la representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir. Ya hice el compromiso que sí.
¿Por qué?
Porque ¿cómo voy a estar yo ahí sentado si soy un sospechoso?
La defensa de los 8 militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa, recuerda usted que fueron liberados para continuar su proceso en libertad bajo medidas cautelares. Luego 3 de esos 8 fueron detenidos. Hay anuncios importantes sobre sus abogados. Dijeron que van a denunciar penalmente a funcionarios de la Fiscalía General de la República.
Lo que sí vamos a hacer y vamos anunciándolo desde hoy, es, al igual que en su momento presentamos denuncias de carácter penal en contra del ex subsecretario Encinas, en este nuevo, no nuevo caso, pero en este nuevo, en esta nueva etapa del caso, vamos a presentar denuncias penales esta semana en contra de los servidores públicos que se encargaron de integrar esta lamentable investigación. Todos los que se vieron involucrados en el trámite de esto, los vamos a denunciar penalmente.
De este tema vamos a hablar más adelante con el especialista en temas de seguridad, César Gutiérrez Priego. También nos vamos a ir a Guanajuato porque un ataque armado al interior de un bar en el municipio de Valle de Santiago dejó lamentablemente un saldo de 3 personas muertas, 2 mujeres, un hombre fue herida, una tercera mujer. En Guerrero, los hechos de violencia ocurridos el día de ayer dejaron un saldo de 4 transportistas asesinados, paralizaron el servicio local y foráneo en Chilpancingo. Allá me voy a enlazar en unos minutos para conocer cuál es la situación, no solo en Chilpancingo, sino en varios municipios de este estado. ¿Por qué?
pues la violencia no se da en una zona o en un municipio o en varios, nada más es en todo el estado de Guerrero. Allá nos vamos a enlazar también a Baja California, porque el Consejo Municipal de Protección Civil de Tijuana declaró estado de alerta en la localidad. Esto debido a que, ante la llegada de la segunda tormenta a la región, bueno, pues esperan lluvias fuertes y hay que tener ciertas precauciones. De esto vamos a hablar más adelante. El gobierno chileno confirmó el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, decretó duelo nacional, aseguró que el exmandatario tendrá un funeral de estado. Sobre esto habló el presidente Boric.
He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado 3 días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en 2 oportunidades.
De esto y más, mucho más, le informaré durante las siguientes 2 horas. Estamos en Fórmula Noticias, no se vaya. Regresamos después de una muy breve pausa con toda esta información.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Ayer le informé sobre las iniciativas de reforma que presentó el presidente López Obrador. 18 constitucionales, 2 legales llegaron a la Cámara de Diputados en la tarde. Se lo informé puntualmente. Agradezco a mi compañera Maru Rojas, con quien me enlazo, pues que nos cuente cómo ha caído allá en la Cámara de Diputados este paquete de iniciativas. Maru, hay reacciones de distintas partes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Juan, fíjate que si hay 3 que pudieran pasar y que cumplir todos los trámites, no solamente que se apruebe en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, que recorra la mitad más uno de los congresos locales, habrá sido un triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Hoy los priistas advierten que nadie se va a oponer a dar el sí a pensiones y a salarios, siempre y cuando los recursos no salgan de fideicomisos de otros poderes, como viene en el texto de una de las 20 iniciativas del presidente. El coordinador de los diputados federales de este partido, Rubén Moreira, lanza 3 retos a Morena. 1, antes de hablar de consensos, ampliar las pensiones de adultos mayores a partir de los 60 y no 65. El programa comenzó como 60 y más en la Ciudad de México con los terroristas. El 2 reto es para que se haga algo ya en materia de seguridad y que los funcionarios de las áreas correspondientes cumplan con su obligación, otorgando más facultades a la Comisión de Seguridad Bicameral que él integra, y que las comisiones de seguridad las presidan siempre partidos opuestos al que gobierne, para que exista una verdadera vigilancia. Pero para que la gente vea cómo todo fue un show electorero montado para que su candidata tenga discurso de aquí al día de las elecciones, les reta a votar ya esta semana la constitucional que ellos mismos propusieron y que sigue pendiente en la mesa directiva, y que propone la reducción de la jornada laboral. Saben que no tienen los votos ni para la que tanto han trabajado casi un año, menos transitarán las que dañan a la Constitución y a las instituciones. Así lo dijo Rubén Moreira.
Que votemos la semana de 40 horas. México es el país de la OCDE donde más se trabaja y menos se paga. Ya cámaras como la de comercio dicen que si se hace en forma gradual no hay problema. Entonces ya está en mesa directiva. La propuso Morena, como tantas cosas que propone y luego no cumple. Votémosla, llevémosla a la votación.
Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, hoy emite un comunicado y explica cuál es el destino de cada una de estas reformas. Primero, que llegue a la mesa directiva. Mañana hay una sesión solemne por la Constitución, después una sesión ordinaria donde se le dará publicidad, llega a la Junta de Coordinación Política antes de enviar a comisiones, y ahí dividirán cuáles son las viables y cuáles las verdaderamente imposibles. Estas últimas se van a la congeladora. Son más de la mitad, son las que enviaron como mera trampa ideológica y electorera, en la que no caerán. Y la bancada del PRD advierte en otro comunicado que defenderán las instituciones ante la embestida del Ejecutivo Federal, y enumeran: es intransitable la desaparición de órganos autónomos, la reforma al Poder Judicial, advierte su coordinador Francisco Javier Juárez Esquivel, siguiendo la línea dictada por el líder nacional de su partido, Jesús Zambrano, que hoy en redes advierte de este nuevo mensaje de que las iniciativas del presidente tienen como objetivo asaltar, asesinar, enterrar a la Constitución, y por ello el Frente Amplio evitará, dijo, que se hagan realidad. Ayer le quisimos hacer preguntas a Ignacio Mier cuando dio la conferencia, no las aceptó, dijo que hasta que no analizaran cada una de estas 20 iniciativas no dará los detalles. Esperamos que el día de mañana sí lo haga.
Estaremos atentos, Maru, muchísimas gracias. Un abrazo ya hasta San Lázaro.
Tarde.
Y bueno, pues agradezco muchísimo a la diputada por Morena, Leida, a la vez que nos acompañe el día de hoy aquí en Fórmula Noticias. Diputada, buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, Juan, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues contenta, contenta porque ayer en un día muy simbólico, el presidente presenta estas iniciativas en donde otra vez aclaramos el modelo de Estado que nosotros queremos para nuestro país y el que nos impusieron durante 30 años los gobiernos del PRI y del PAN, en donde desregularon y enflacaron al Estado mexicano, quitándole funciones, facultades, atribuciones, para dejar que el libre mercado sea quien determine las reglas en pues el sector económico, por ejemplo.
Uh-huh. Un diputada, echar para atrás un modelo en el que la libertad se consideró como algo que se ejerce a través del gasto y como unos pueden gastar más que otros, entonces los pobres pierden libertades, pierden derechos, lo que causa no solo crisis económica, sino también crisis sociales, porque se crean brechas muy grandes cada vez más entre ricos y pobres y un reparto de la riqueza en el que cada vez más tienen menos, al mismo tiempo en el que cada vez menos tienen más. ¿Esto se busca atender con las reformas 18 constitucionales más dos legales?
Sí, estamos en un momento paradigmático en donde el Estado se tiene que erigir en estas facultades y funciones que tenía cuando pues se constituyó la primera carta del Estado mexicano. Uh-huh. En 1824, ¿sí? Y bueno, también lo que se hizo en el 17, la Constitución del 17 es única en su tipo, con toda esa envergadura social, en donde el Estado está obligado a garantizarnos el derecho a la educación, a la vivienda, la cuestión laboral, la educativa, pero todo esto tuvo una serie de manoseos. Uh-huh. Que hicieron que ya el Estado no se encargara ni de nuestra seguridad social. Todo esto lo hemos tenido que ir corrigiendo en este sexenio con ahora una mayoría distinta en la Cámara. En algunos temas, hay que decirlo, la oposición ha acompañado, ¿sí?, como la pensión universal, hacerla derecho. Pues ahora yo creo que más bien es electorero lo que ellos proponen, que no sea 65 años, sino a 60. Cuando en realidad bien saben que los recursos actualmente no alcanzan. Necesitamos todavía una reactivación económica más acelerada para poder comprometer, ¿sí?, un recurso en esa dimensión.
Y sobre este tema, diputada, y en este sentido le pregunto, en época electoral, yo sé que habrá alguna fuerza política que vote en contra, o al menos eso han sugerido, en contra de las pensiones. Pero bueno, poco podrá redituar a partidos políticos hacerlo. Y seguramente pasará, diputada. Lo que se ve más complicado que pase es la reforma que busca pues extinguir muchos órganos autónomos. Y si se dice que parte del dinero con el que se pagarán las pensiones provendría del ahorro, de la desaparición de estos órganos, y esa reforma no pasa, ¿de dónde podría haber el dinero? Se lo pregunto porque es un cuestionamiento que me parece está en todos lados.
Sí, ese es precisamente el debate que hay que dar. Nosotros seguimos insistiendo en que hay instituciones que se establecieron por pues algunos tratados internacionales que, si ellos dicen que por crear una institución se resuelve el problema, pues está demostrado que no. Uh-huh. Que no, el que exista una institución de acceso a la información del todo es garantía de este derecho. Entonces creo, y eso es lo que no ha querido poner más con claridad su opinión la oposición, estos órganos los quieren sostener porque finalmente, perdón, sí, finalmente son cuotas entre ellos. Se van involucrando y se van metiendo a estos órganos autónomos de tal forma que hacen todo a contentillo de esta clase política. Uh-huh. Y no verdaderamente de resguardar los derechos para los que fueron articuladas. Ahí está la lista que hicieron hace poco y que se develó del acuerdo en Coahuila, en donde se reparten estos cargos en los órganos autónomos. O sea, para ellos todo esto es un botín. No es que realmente quieran defender a los órganos autónomos, que en primera instancia lamentablemente no lo son, y se ha probado sus fallos, sus deliberaciones, cómo finalmente se inclinan hacia quienes los proponen o quienes los imponen en esos lugares, porque así estaba establecida la mecánica para que conformaran estos órganos. Y así lo entienden, ¿no? Lo revelaron hace poco, insisto, en este acuerdo en donde uno de los órganos autónomos en Coahuila se demanda una cuota de alguno de los que participó en el PRI, en esa alianza PRI-PAN-PRD.
¿Y perfectibles no serían los órganos autónomos, en lugar de desaparecerlos, llevar a cabo una labor, una tarea para mejorarlos y para evitar que pues dejen de estar siendo tan onerosos, porque sí lo son, y que cumplan pues con la misión para la cual dicen haber sido concebidos?
Mira, si nosotros queremos entender la crisis real que atraviesa el Estado mexicano, el país en su conjunto, las economías a nivel mundial, pues tenemos que aplicar la austeridad como un principio, y además también ya lo propone el presidente constitucional, en el que ya no estemos gastando tantos recursos en instituciones que a lo mejor puede haberse una integración de esas funciones a las instituciones que corresponden en el Estado mexicano, en esos tres poderes que originalmente...
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Conforman al Estado.
Porque se señala que no son autónomos, diputada, los órganos autónomos, y que por eso se busca desaparecerlos, pero si una dependencia de gobierno pues lleva a cabo sus funciones, tampoco sería autónomo.
No, porque bueno, en realidad autónomos del Estado, cuando en realidad hacen funciones de Estado.
Okay.
Eso también es algo que hay que meternos a la discusión. ¿Cómo y por qué creamos instituciones que conformen el Estado mexicano y que satisfagan realmente para lo que fueron constituidas? Nosotros tenemos que meter esto a una evaluación muy seria.
Sí.
Y no se trata de nada más desaparecerlos por desaparecerlos. Estamos hablando de una visión distinta del servicio público, en donde tiene que ya implementarse la austeridad. Y por eso también se propone en los otros poderes,
claro,
del poder legislativo, disminuir los diputados, disminuir los senadores.
Y el dinero a los partidos, ¿no, diputada?
El dinero a los partidos, eliminarlo. O sea, el cálculo que se hace de todo ese ahorro, pues claro que da para satisfacer esta otra demanda de las pensiones, pues de todos los que en algún momento llegaremos a requerir una pensión en nuestra vida. Entonces,
pues diputada, nos cae la pausa. Le pido que me la aguante, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos, estamos de regreso en Fórmula Noticias y agradezco a la diputada Aleida Alaves que nos haya aguantado el corte. Una disculpa, diputada, decía algo usted muy importante sobre las iniciativas de reforma que envió ayer el presidente López Obrador al Congreso de la Unión sobre la de eliminar órganos autónomos. No se trata, me decía, de eliminarlos por eliminarlos, hay que discutir y hay que analizar.
Sí, es una reflexión que venimos haciendo ya desde hace varios años. A mí, por ejemplo, me tocó la creación de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuando la reforma energética de Peña Nieto. ¿Y qué se nos decía? Que debería de ser un órgano autónomo el que haga las veces de la regulación de todo lo que implique la... pues la generación de energía en todos los rubros de esta, y la sacaron de la Secretaría de Energía. Ahí estaba. ¿Cuál ha sido la diferencia en el funcionamiento? usted... Pues eso, hay que hacer una revisión muy puntual del funcionamiento de esa CRE.
Y de los otros órganos, diputada, y espero que esta discusión se dé allá en el legislativo. ¿Usted ve voluntad por parte de diputados y senadores para discutir esto sin politiquerías y para poder entrarle al toro por los cuernos en iniciativas de reforma pues que beneficien al pueblo de México?
Pues bueno, mira, en algunos temas ya han sido muy evidentes sus posturas, de preferir que los grandes negocios de sus cuates, de las transnacionales, sean los que rijan el esquema de generación de luz, por ejemplo. Uh-huh. Y eso han dejado que pase y se han hecho de la Suprema Corte de Justicia para imponernos dinámicas económicas completamente ajenas al interés nacional. Que dos ministros declaren la inconstitucionalidad de una ley eléctrica que ya había sido revisada por 8 ministros es verdaderamente ya de cuestionar, pues no solamente el qué quieren o qué están pensando como Estado mexicano en cuanto a la soberanía energética.
Y ahí nos lleva a otro tema, que es una reforma, una iniciativa de reforma en materia judicial, de la que espero, así es, de la que espero, diputada, poder seguir conversando con usted más adelante y estar muy pendiente de las discusiones allá en la Cámara de Diputados, tanto en comisiones como en el Pleno. Y mientras tanto, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación y le envío un saludo, diputada.
Muchas gracias, Juan. Un saludo a ti y a tu auditorio. Y claro que sí, vamos a dar un debate de cara a la nación. Gracias.
Aquí estamos pendientes, diputada, y esperamos conversar con usted más adelante. Otra, le decía, de las iniciativas de la que hablaba con la diputada Leida Álaves, pues es la de pensiones. Sobre ellas se refirió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo lo siguiente.
Quienes coticen a partir de el 97 en el IMSS y de 2007 en el ISSSTE tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por el monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Palabras de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y agradezco a Jorge López, él es vicepresidente de la Comisión Nacional de Capital Humano de la Coparmex, que nos acompañe. Pues Jorge, hablábamos de este tema hace algunas semanas, pocas, el tema de la iniciativa de reforma en materia de pensiones, y decíamos que habríamos de esperar a conocer más o menos cuáles eran pues sus puntos, la carnita, lo que implicaba, lo que traía, y pues ya lo tenemos. Te saludo con mucho gusto.
Con gusto saludarte a ti, Juan, y a todo tu auditorio. Pues sí, ya tenemos las noticias, todavía algunas ambiguas, pero yo te diría que pues ya podemos empezar a desmenuzar un poquito el tema.
¿Cuáles serían las ambiguas, de acuerdo a tu opinión?
Pues mira, lo primero es que está beneficiando a un grupo de trabajadores que habría que calcular perfectamente el número de millones de mexicanos que caen dentro de la ley 97 y que tienen a edad de jubilación un salario promedio menor a los 2 salarios promedios a los que hace referencia esta iniciativa del IMSS, que rondan estos 17,000 pesos ya inflacionados a 2024, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Si tú cotizas con 10,000 pesos, ¿sí?, cuando llegues a edad de jubilación, pues se te va a garantizar cerca de los 10,000 pesos. No te los van a subir a 16,000 o los 16,000 inflacionados. Uh-huh. Ahora, si eres de aquellos trabajadores que cotiza, voy a exagerar, con 50,000 pesos, lo que está diciendo la reforma es, en vez de que te jubiles con el 25% de 50,000 pesos, que eran 12,500, se va a garantizar, siempre y cuando cumplas con las reglas de jubilación, a 16,000 pesos inflacionados. Entonces, se está beneficiando a un grupo de personas en donde sus salarios de cotización para jubilación están por encima de este promedio.
¿Sí?
Y que en la reforma del 97 se vieron muy afectados. Ese yo te diría que es el primer universo a calcular de quiénes entran ahí. ¿Qué ambigüedades me quedan ahí, Juan? Bueno, pues si yo soy ley 73 y estoy en una situación similar y por X circunstancia mi pago de pensión es menor, ¿también me van a ayudar?
Ajá.
Porque no todas las pensiones de ley 73 son tan generosas. Oh. Entonces también ahí pues va a empezar a haber algunos mexicanos que no van a tener derecho a estas pensiones, ¿no?
Ahí está, pero en la gran mayoría de los trabajadores mexicanos y de acuerdo al salario que se percibe en nuestro país, ¿tú qué dices? ¿Esta iniciativa beneficia a los mexicanos? ¿Los deja igual? ¿Los perjudica? ¿Cómo lo ves? Tú eres especialista en el tema.
A ver, toda reforma que incrementa los beneficios de los trabajadores, yo la celebro y desde el inicio que estuvimos en la reforma en 2020, poner al trabajador en el centro de la reforma fue literalmente el lema de la reforma que se propuso y yo te diría que estaría de acuerdo. Yo creo que el capital semilla para hacer frente es necesario entender si los activos, en este caso el dinero, es suficiente para el universo al que te hice referencia, en donde se requerirá contemplar. Para que te des una idea de la dimensión, estos 64 mil millones de pesos representan poquito más del 1% del dinero que tiene el sistema de ahorro para el retiro.
O sea, Jorge López, estoy conversando con el vicepresidente de la Comisión Nacional de Capital Humano de la Coparmex. Hay que saber, Jorge, de dónde va a venir el dinero para poder, bueno, pues cumplir con este compromiso por parte del gobierno en caso de que se apruebe la ley.
Pues yo te diría que es una de las dudas más importantes, porque si nos vamos a conversaciones previas, y déjame irme 6 meses, 8 meses atrás, las discusiones respecto al presupuesto del 24, pues ya tenían un déficit relevante. Uh-huh. Y la crítica más repetitiva de los últimos 3 a 6 años respecto al presupuesto federal es el incremento en pago de pensiones, tanto por las pensiones del bienestar como cualquier otro incremento pensionario que hay en el país. Este, pues claramente va a presionar pues ese mismo rubro, ¿no?
¿Alcanza con la austeridad republicana?
Pues no, pues porque además hay unos sí, solo sí, porque al final del día, para mayo, como se dijo en la reforma, perdón, en el anuncio de ayer, para mayo, pues tendrá que haber una serie de ventas de algunos organismos autónomos o algunos otros fondos que andan por ahí, del Indavín y demás.
Que se ve difícil, ¿no?, que pueda pasar en el legislativo el que se eliminen algunos órganos autónomos, de donde dijeron que se obtendrían recursos. Estará interesante ver qué se da en las discusiones, tanto en comisiones como en el pleno, para ver los cómos de esta reforma que, bueno, pues en la misión, me dices, es positiva, siempre que se aumente el ingreso de trabajadores, sobre todo pensionados.
Aunque sea un universo no tan grande al que se está beneficiando, evidentemente estos trabajadores que está protegiendo esta nueva iniciativa sí estaban muy desprotegidos por la ley del 97 en términos de reemplazo, del 25%, y esto evidentemente los va a ayudar para aquellos que están, digamos, en la tabla media o mediana de los ingresos a la edad de jubilación. Yo te diría que eso es positivo. Alrededor, pues todavía faltan muchos detalles que habrá que ver cómo se van a ir desenvolviendo y que se apruebe, ¿no?
Y estamos hablando además de un universo de trabajadores que son, pues, los que cotizan, los que están en lo que conocemos como el trabajo formal, que viene siendo la mitad de la población, redondeando números. De este número, ¿cuál tú dirías que es el universo que podrían verse beneficiados en caso de aprobarse esta iniciativa?
Yo creo que no más del 30% de su ingreso.
O sea,
porque de los que están cotizando, yo te diría que un 30% está en ley 73. Otro 30% está en ley 597, pero que es joven. Es decir, hoy tiene 30 años y todavía tiene tiempo para ahorrar. Y el otro 40% son gente que ya está por arriba de los 45 años, su capacidad de ahorro, tanto del patrón como de él, se ve mermada, está en una etapa de vida muy complicada, de casas, hijos y escuelas.
Y te ves muy optimista, entonces, porque dices en edad joven para ahorrar, pero en México no estamos acostumbrados a este concepto por distintos contextos. No es que no querramos hacerlo, sino que las condiciones laborales, pues a muchos no lo permiten, ¿no?
Y ahí es donde yo creo que podemos hacer mucho más para ayudar a universos más grandes. La última vez que platicamos hablábamos de los independientes. Una reforma que hubiera incluido a ese grupo, pues estamos hablando de 12 a 15 millones de mexicanos que de manera inmediata pueden entrar, y el costo de la garantía, cuando hicimos estos cálculos, era de 0 pesos al erario. En ese sentido, yo te diría que habría que fomentar el diálogo cuando se den estas iniciativas, y a lo mejor esa es la manera de provocarlo, para poner algunas otras propuestas que se han quedado en el camino y que a lo mejor son convenientes tanto para el trabajador como para los empresarios, sí, como para el gobierno.
Pues Jorge López, vicepresidente de la Comisión Nacional de Capital Humano de la Coparmex, te agradezco muchísimo que nos des luz con el conocimiento que tienes sobre pensiones, sobre esta iniciativa de la que seguiremos hablando. Te mando un abrazo.
Igualmente, gracias a ti. Tomás.
Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, todo acerca de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con Elizabeth Sherwood Randall. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Hace 35 minutos, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que, tras acuerdo con el presidente López Obrador, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárdena Ibarra, designó como subsecretaria de Relaciones Exteriores a la embajadora María Teresa Mercado Pérez. Este nombramiento, le comento, y también lo señala la Secretaría de Relaciones Exteriores, será sometido a ratificación en el Senado de la República, pues donde seguramente y sin mayor problema pasara. Y bueno, hoy, se lo decía, el presidente López Obrador se reunió con una delegación de asesores de la Casa Blanca. Ahí estuvieron hablando de temas de seguridad, temas de migración, principalmente encabezada esta delegación por Elizabeth Sherwood Randall, ella es asesora sobre seguridad nacional de la Casa Blanca. Una reunión que no se iba a dar, decía el presidente López Obrador. Vamos a escuchar sus palabras.
Hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono y una de las cosas que se trató es que yo reciba la...
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir, ya hice el compromiso que sí.
¿Por qué?
Porque ¿cómo voy a estar yo ahí sentado si soy un sospechoso?
Pues sí, lo recibió, estuvieron reunidos ahí en Palacio Nacional. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, te saludo con muchísimo gusto. Pues como ves, sí se dio esta reunión que ahí parecía que podría no celebrarse, andaba molesto el presidente de la República con los Estados Unidos.
Pues sí, Juan, como bien dices, se da esta reunión en el marco de la molestia que tiene el presidente justo por lo que se publicara de las investigaciones de la DEA, ¿no?, con relación a su campaña, y en un ambiente en donde creo que ha habido varios dimes y diretes del lado mexicano y estadounidense, incluso tras la llamada que tuvieron el presidente Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel, pues justo algo que habían acordado hace un mes y medio era que las comunicaciones iban a ser conjuntas y acordadas de manera también conjunta.
Una investigación, perdón, Eunice, que carece, hay que señalarlo, pues del mínimo rigor periodístico. Esta publicación que
sí,
se
bueno,
hace.
Bueno, que se dé en un ambiente político, ¿no?
Totalmente, también, además de una investigación que la DEA desechó porque pues no había ninguna prueba, no había ningún fundamento para continuarla y se soltó como si fuera una bomba y pues resultó que no, que nada más, pues la única fuente verificable que podría tener era la de Times New Roman, que es con la que se publicó el artículo. Pero bueno, este es el contexto en el que se da la reunión de hoy. ¿Positivo que se dé, Eunice?
Yo creo que sí es positivo, sobre todo porque la relación bilateral se mantenga armónica, ¿no? Porque finalmente todo esto, como te decía, ha ocasionado incluso pues que cada quien empiece a hablar solo de sus prioridades, ¿no? El presidente Andrés Manuel saca un pliego petitorio que le va a hacer a Biden. Por su parte, Biden dice que en la llamada que tuvieron ellos dos pues le agradeció a México que ha estado impulsando medidas de disuasión migratoria a partir de que se lo pidieron, en fin. Pero hay que recordar también quién es este personaje, Juan. Elizabeth Randall es la asesora que ha estado, pues ahora sí que en muchas reuniones, ya al menos en cerca de 3 o 4 reuniones con el presidente Andrés Manuel. Ella ha sido quien ha venido a ver distintos temas, ha estado por el tema del fentanilo, de la migración, de la seguridad. Entonces sí, como dice el presidente, es alguien muy cercano al presidente Biden, de toda su confianza, y que ha sido quien lleva la relación pues de manera más cercana en estos temas con México. Entonces creo que viene también pues a, quizá en esta situación compleja, y ojalá que eso contribuya a que siga siendo pues armónica esta relación, porque pues efectivamente tras estas filtraciones que se dan en un momento político, tú ya mencionabas el contexto, digo, creo que hay muchas de las investigaciones de la DEA que tienen a veces estos componentes dudosos, sobre todo por quiénes son luego los testigos, ¿no? En fin, entonces me parece que es importante esta reunión, pero lo que me parece más importante, Juan, es ver pues cómo van a poder sortear el tema, por ejemplo, migratorio, ¿no? Además del de seguridad, ante pues un contexto político muy complejo, o sea, incluso esta ley bipartidista que Biden desarrolla con los republicanos, que la verdad es de corte republicano totalmente la ley, ni siquiera incorpora el tema de los Dreamers, que era importante para Biden. En fin, realmente es una ley antimigrante con más de 20 mil millones para la frontera, que sí incluye lo de Ucrania y Israel que quería Biden, pero aún así, pues ahora Trump está haciendo que los congresistas no aprueben esta ley bipartidista, y eso pues va a volver a poner el tema de la migración al centro. Va a ser compleja la relación bilateral en los próximos meses, pero bueno, ojalá.
Lo ha sido, Eunice, desde que existen sí, las dos naciones. Oye, ¿dónde quedó? Sí, ¿te acuerdas? Hace unas semanas se dio un comunicado conjunto en el que se hablaba de que se atendería el problema migratorio, el tema migratorio, con una mirada regional. Fue lo que dijeron. ¿Tú ves mucha mirada regional en los hechos de las últimas pues 2 semanas?
Mire, yo creo que faltan varios de los compromisos que he mencionado. Yo creo que Alicia Bárcena le ha metido orden también a esta relación, me parece que lo ha hecho bien. Sin embargo, hay cosas de seguimiento como eso que dices, lo regional. También había unas visitas pendientes que está a los países de origen, ¿no? Porque las causas también están relacionadas con los países de origen, que hay un compromiso mayor. Incluso vinieron a Chiapas, te acordarás que tú y yo platicamos también en esa ocasión, los mandatarios de varios países. Pues creo que todo eso también tiene que tener pues un seguimiento y acciones muy puntuales para que pues verdaderamente pase algo. Si no, pues de lo contrario vamos a seguir viendo flujos migratorios muy importantes. Este amague que hay hoy con lo político y el tema migratorio, incluso Biden hablando del cierre de la frontera hace también una semana. Entonces yo creo que por eso digo que aunque ha sido una relación compleja siempre, sí puede volverse un poco más compleja en tiempos electorales, más con un candidato como Trump, con la presión republicana.
Y si gana Trump, todavía más complicado.
Bueno,
estaremos pendientes, Eunice Rendón, no sabes cómo te agradezco, te mando un abrazo.
Muchas gracias a ti, Juan, hasta luego.
Bueno, rápido, 2 datos que pueden ser de utilidad sobre el que escribió ese artículo en el que acusaba que López Obrador habría recibido dinero del crimen organizado en su campaña del 2006. Mira, Tim Golden fue corresponsal en México del New York Times, se volvió cercano a Otto Granados y a José Carreño. Ellos fueron voceros de la presidencia Carlos Salinas de Gortari. Publicó hace unos meses en el New York Times Dominical un reportaje acerca del general Salvador Cienfuegos, en el que básicamente lo que reproduce son todos los argumentos de la DEA, pero ninguno de los elementos exculpatorios, que fueron varios. Nadie le vio méritos a las acusaciones que publica como para proceder a un indictment. Y que hay quien lo comparaba con el caso de García Luna. Señores, el caso García Luna fue indicted and convicted. Y con esto nos vamos hasta Guanajuato. Carlos Rosanoff, el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país, y la violencia no cesa.
Así es, Juan, un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti del auditorio. Te platico que 2 mujeres y un hombre sin vida, asesinados, fue el saldo de un ataque armado que se perpetró al interior de un bar ubicado en el municipio de Valle de Santiago, en la zona centro. Fueron aproximadamente a las 8:17 de la noche cuando se reportó el ataque al 911, esto haber sido aproximadamente el ataque a las 8:12, 8:13 de la noche, en donde un establecimiento, un bar ubicado en la calle de 5 de Mayo y Albino García, esto pues a un costado de la zona centro de la ciudad, Arribaron hombres armados con armas largas, ingresaron al lugar sin mediar palabras como es costumbre, empezaron a disparar hacia el interior, aparentemente hacia una mesa en específico. Al final, cuatro personas recibieron impactos de bala, tres mujeres y un hombre, dos de las mujeres y el hombre fallecieron en el lugar. La mujer fue trasladada de emergencia a un nosocomio en donde todavía se encuentra grave, en el código rojo esta persona. Y bueno, pues al lugar arribaron obviamente los sobrevivientes al interior, llamaron al 911, arribaron elementos de Guardia Nacional, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, etcétera, Fiscalía, para iniciar con las investigaciones. Cuando llegaron los cuerpos de rescate, se percataron que una de las mujeres todavía tenía signos vitales y la trasladaron al hospital. Pues hasta el momento no se sabe del paradero de estas personas, los agresores, como es costumbre.
Te estoy perdiendo, Carlos Rosanó. Pues ahí está el reporte bastante completo, y como suele suceder ahí en el estado de Guanajuato, no se sabe nada de aquellas personas que perpetraron este ataque armado que ha dejado a personas sin vida, tres personas muertas, más heridos. Es una situación muy complicada la que se vive allá en el estado de Guanajuato. Y mientras tanto, pues nada más recordarle que decía el gobernador Diego Sinué hace un par de semanas, poquito menos, que Carlos Samarripa, el fiscal, pues era el mejor de todo el país, pese a quien le pese. Bueno, pues le pesa a las víctimas de esto que le estamos dando a conocer en estos momentos. Nos vamos hasta Tijuana con mi compañera Rocío Galván, porque allá declaran estado de alerta en Tijuana por una tormenta invernal. Rocío, ¿estás bien tapada?
Sí, la verdad que sí. Y mira que sí ha llovido bastante. Cayeron ya 24 milímetros en el pluviómetro, de acuerdo con la información de Conagua. Y la verdad, pues en esto que empezó anoche y que se interrumpió hasta apenas hace unas 3 horas, pero hemos seguido teniendo chubascos. Pues hay varios damnificados, hay un deslave de un cerro que tumbó 2 viviendas, afortunadamente los bomberos pudieron rescatar a los ocupantes. Hay también varias zonas de la ciudad que están inundadas, hay carros que quedaron atrapados en el lodo, pero lo que no hay, afortunadamente, es personas fallecidas, Juan. Sigue lloviendo, volvieron a suspender clases para mañana, o sea, ayer, hoy no hubo, y mañana ya está suspendido el gobierno del estado, porque dicen que como van a seguir las lluvias, que no hay garantías para el traslado de los alumnos.
¿De qué niveles están suspendidas las clases, Rocío?
Están suspendidas en primaria, pues en todos los niveles.
Nivel primaria, en secundaria, en prepa, también en universidades.
En la universidad, sí.
Las recomendaciones principales que se les hace a la población allá que nos están escuchando en Tijuana, para que pues ahora sí que se preparen, teléfonos de emergencia. Sí.
Pues ya sabes, el 911, mira, la verdad es que la respuesta de los cuerpos, de tanto de bomberos como paramédicos, ha sido muy eficiente para rescatar con vida a las personas que han quedado atrapadas. Pues la recomendación es que no salgan, porque no hay condiciones en varias vialidades de la ciudad para la circulación de vehículos, y al estar vacía la ciudad, pues pueden limpiar mejor lo que le llaman cajones desarenadores. Algunos ya están al tope. Hace unos, que será 45 minutos, se hizo un recorrido con las autoridades del ayuntamiento y hay varios desarenadores que ya están totalmente cubiertos de agua. Va a seguir lloviendo de aquí hasta mañana, mañana a mediodía, y luego viene otro sistema de lluvias para la semana que entra. También vamos
Mañana se esperan lluvias y durante el resto de la semana aminorarán las lluvias para volverse a presentar la próxima semana.
La próxima semana, sí, ya no tan intensas como esta lluvia que tuvimos ahora. Incluso en California se declaró estado de emergencia y hoy hubo una amenaza de tornado que puso, pues ahora sí que a la gente muy asustada, porque se les dijeron que estuvieran pendientes, pero afortunadamente el tornado no llegó.
Sí.
Pero también en California ha llovido igual o más que aquí. Y te digo, ya incluso el gobernador de California declaró, ¿cómo se llama? Pues esta situación. Y aquí seguimos con el
estado de alerta, ¿no? Estado de alerta en Tijuana por tormenta invernal. Ahí está. Está haciendo muchísimo frío, la número 6, las recomendaciones, pues no salga de casa si no tiene que hacerlo, si lo hace, pues bien tapado y estar pendiente de lo que comunique, sobre todo Protección Civil. Rocío Galván, pues ahora sí que tápate, muchísimas gracias y estamos en comunicación.
A ti, Juan, que estés muy bien, un abrazo.
Ahí está, mire usted, en Guerrero suma ya 2 días sin servicio de transporte público, Chilpancingo, la capital del estado. Escuelas de todos los niveles también suspendieron clases en Guerrero, nada más que ahí no por el mal clima meteorológico, sino por el mal clima de violencia. Se busca mantener a salvo a alumnos, a maestros, 24 horas, ya más de 24 horas de ataques registrados, pues la mañana de ayer, lunes 5 de febrero, con un saldo de 3 conductores muertos, que después se amplió a 4. Todas las rutas de transporte público pues han decidido no reanudar actividades en Chilpancingo. Y esta situación no solo se da en Chilpancingo, sino en la mayoría de los municipios del estado de Guerrero, un polvorín el estado de Guerrero. De esto vamos a hablar más adelante. Antes saludo con mucho gusto a Nicolai Stañaro Savarín, el ex corresponsal de Grupo Fórmula en Chile, donde hoy pues murió el expresidente Piñera. Pues está de luto Chile, Nicolai.
Así es, Juan, un gusto de saludarte aquí. Estamos acá de noche en Santiago de Chile, cuando ya son las 21:52. Bueno, tú hablabas, un luto que nuevamente tiene a Chile en un escenario de incertidumbre, más allá de los incendios forestales que han cobrado decenas de víctimas fatales y personas aún desaparecidas, se suma esta nueva tragedia, la muerte del expresidente Sebastián Piñera Echenique, información que fue confirmada, pero en medio de mucha incertidumbre y certezas, hasta que 5 minutos para las 5 de la tarde, tiempo de Chile, el gobierno confirma lo que muchos no querían saber o se sorprendieron en un momento.
Un accidente en helicóptero.
Así es, un accidente en helicóptero que capotó, que era de su propiedad, a orillas del lago Ranco. Esto queda ubicado al sur de nuestro país, aproximadamente a unos 10 o 11 horas de la capital, Santiago de Chile, donde en las cercanías del lago Ranco tenía su vivienda o su propiedad de veraneo el ex mandatario, quien, recordemos, gobernó durante los años 2010 y 2014 y entre 2018 y 2022, cuando falleció a la edad de 74 años, Juan.
¿Se sabe la causa del accidente, que pudo haber fallado en la aeronave, en el aparato que lo transportaba?
Lo único que se sabe, y bueno, esto está dentro de materia de investigación, tu pregunta, pero lo único cierto es que la aeronave capotó. Recordemos que, bueno, y según la información que entregan diversos medios chilenos, Sebastián Piñera, el expresidente Sebastián Piñera, era piloto acreditado. Entonces, claro, era una cosa habitual de él manejar helicópteros, pero producto de las malas condiciones climáticas, se registran fuertes lluvias en el sur de Chile, un helicóptero, que era ligero de alguna u otra forma, capotó en las orillas del lago Ranco, pero resulta que 3 de los 4 tripulantes lograron sobrevivir, y al parecer, y según las primeras indagaciones, el presidente Piñera no alcanzó a sacar el cinturón, pereciendo lamentablemente a 45 metros debajo de las aguas del lago Ranco. Pero
¿se sabe si iba piloteando el helicóptero?
Él estaba piloteando, exactamente. Sí. O sea, parte de las primeras indagaciones y primeras confirmaciones es que el propio exmandatario estaba piloteando la aeronave.
Las reacciones no se han hecho esperar y hay de todo tipo, estimado Nicolai. Hay quien, bueno, pues lamenta esta situación. Es lamentable, no hay de otra, ¿no? La muerte de cualquier persona. Sí. Pero se le acusa de violaciones a derechos humanos durante el estallido social en octubre de 2019. También tenía ahí alguna averiguación por una posible vinculación en la venta de una minera, Dominga, por parte de una empresa de sus hijos. Pues es algo de lo que se dice en estos momentos. Era de esperarse este tipo de reacciones, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto. Bueno, dentro de lo que tú también mencionabas, estuvo el tema vinculado a los hechos relacionados a delitos de lesa humanidad durante el estallido social, también el tema de la venta de la minera Dominga, claro, que, o sea, de la construcción, mejor dicho, de esta minera, que iba a ser un atentado tal vez al ecosistema de un sector de nuestro país. Hablamos de la región de Coquimbo, ubicada a 4 horas de la capital, Santiago. Bueno, y también recordemos que el expresidente Piñera fue un empresario que, entre, bueno, uno de sus labores fue vinculado precisamente a la banca chilena. Así a es. La compra de medios de comunicación. Él fue propietario de el canal de televisión Chilevisión,
así es,
que fue comprado aproximadamente el año 2000, 2006.
Así ya. Es. Nicolai Estañaro Savarín, pues descansa en paz. Te ofrezco una disculpa, nos cae el corte, pero tu reporte muy completo. Muchísimas gracias.
Sí, por supuesto. Entre tanta tragedia, por cierto.
Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Soy Juan Becerra Costa y le agradezco enormemente que nos acompañe. Hace unos minutos conversamos sobre el tema de las iniciativas de reforma que envió ayer el presidente López Obrador al Congreso de la Unión. 18 constitucionales, 2 legales. Conversamos de ellas con la diputada Aleida Ruiz, que nos dijo que no se trata en el caso de la iniciativa de eliminar órganos autónomos, de eliminarlos por eliminarlos. Escuche.
¿Por qué creamos instituciones que conformen el Estado mexicano y que satisfagan realmente para lo que fueron constituidas? Nosotros tenemos que meter esto a una evaluación muy seria.
Sí.
Y no se trata de nada más desaparecerlos por desaparecerlos. Estamos hablando de una visión distinta del servicio público, en donde tiene que
¿sí?
ya implementarse la austeridad. Y por eso también se propone en los otros poderes.
Jorge López, vicepresidente de Capital Humano de la Coparmex, habló sobre cuántas personas asalariadas se verían beneficiadas en caso de aprobarse la iniciativa de reforma de pensiones. Escuche.
Yo creo que no más del 30% de su ingreso.
O sea,
porque de los que están cotizando, yo te diría que un 30% está en ley 73, otro 30% está en ley 597, pero que es joven, es
¿sí?
decir, hoy tiene 30 años y todavía tiene tiempo para ahorrar, y el otro 30-40% son gente que ya está por arriba de los 45 años, su capacidad de ahorro, tanto del patrón como de él, se ve mermada,
¿sí?
está en una etapa de vida muy complicada, de casas, hijos y...
El presidente López Obrador se reunió con asesores de la Casa Blanca el día de hoy, encabezados por Elizabeth Brandon Sherwood. Ella es asesora en temas de seguridad. ¿Quién es Elizabeth Brandon Sherwood, de la cual, por cierto, el presidente López Obrador el día de hoy habló muy bien? Eunice Reundón nos lo dijo hace unos minutos.
Como dice el presidente, es alguien muy cercano al presidente Biden, de toda su confianza, y que ha sido quien lleva la relación pues de manera más cercana en estos temas con México. Entonces creo que viene también pues a, quizá en esta situación compleja, y ojalá que eso contribuya a que siga siendo pues armónica esta relación.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. La delegación estadounidense llegó a Palacio Nacional, estuvo dialogando con el presidente López Obrador sobre temas de migración y, bueno, pues un tema pendiente sin duda alguna en el que encontramos una especie de sube y baja en los acuerdos, en las negociaciones. Se dan a cabo estas reuniones en donde, bueno, siempre se termina diciendo que se dio bajo un marco de amistad y de colaboración entre dos naciones amigas, que se buscará tener entender cuáles son las causas de la migración, resolverlas para pues evitar este fenómeno. Y a las semanas escuchamos declaraciones contradictorias, que se va a revisar este tema con una mirada regional, y luego se hablan de iniciativas en los Estados Unidos que, de aprobarse, buscarían cerrar partes de la frontera de nuestro país con nuestros vecinos del norte. No se especifica bien a bien si es nada más en una zona, si es para bienes de consumo, si es para ciudadanía. Y mientras tanto, en México está ese muro que amenazó Donald Trump que iba a mandar a construir y que lo íbamos a pagar nosotros. Evidentemente el muro no está construido de ladrillos,
está construido a través de la labor que llevan a cabo fuerzas federales de nuestro país y el Instituto Nacional de Migración para contener a los miles de migrantes que diario llegan a nuestro país con dirección a los Estados Unidos. Ahí está ese muro. De esto vamos a hablar más adelante. Antes nos vamos una muy breve pausa. No se vaya, al regresar muchísima información que darle a conocer. Estará con nosotros Pablo Vázquez, él es secretario de Seguridad de la capital del país. Nos va a dar a conocer los resultados en el combate a la delincuencia. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Soy Juan Becerra Acosta. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Seguimos con la información. Le di a conocer puntualmente hace unos días sobre una decisión de una juez de liberar a 8 militares involucrados en la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa para continuar su proceso fuera de prisión cumpliendo medidas cautelares, entre ellas entregar el pasaporte, dejar una garantía de 50,000 pesos y acudir al juzgado a firmar quincenalmente. Tres de ellos, cuando fueron a firmar en el juzgado, fueron detenidos por otro delito. Hoy, los abogados de estos militares dieron a conocer en una conferencia de prensa que presentarían cargos en contra de funcionarios federales. Juan Antonio Jiménez, estuviste en esta conferencia. ¿Cuáles son los detalles? Te saludo con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, pues te comento que precisamente la defensa de los 8 militares que están siendo acusados y que fueron reaprendidos, señalaron que en el caso Ayotzinapa ya se encuentra politizado y culpó directamente, culparon los dos, a la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, de realizar esto que ellos calificaron como un cochinero. En conferencia de prensa, los abogados señalaron que en esta nueva acusación por el delito de delincuencia organizada, los testigos, a los que se les conoce como Carla y Neto, no pudieron ser entrevistados por los defensores, ya que uno de ellos estaba enfermo y el otro no fue localizado. Esto es que el FGR no pudo encontrar a uno de los que señalan a los acusados. Por ello, César Omar González dijo que es lamentable que el FGR presente este tipo de pruebas sin ningún valor y añadió que esto se ha convertido ya en una persecución de Estado. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Esto no fue un crimen de Estado, esto es una persecución de Estado. Los señores son presos políticos y desafortunadamente el cochinero, porque no hay otra forma de describirlo, el cochinero que han hecho en esta administración, en la investigación y proceso del caso, lo único que ha logrado es empañar más todo, ensuciar más todo y alejar a las víctimas una vez más del acceso a la justicia y a la verdad. Cada vez estamos más lejos y se antoja complicado, por no decir imposible, que vayamos a tener algún día acceso a la verdad con todo el mugrero que estamos viendo que hay hoy.
Y bueno, pues también este miércoles se va a resolver la situación jurídica de los 8 elementos expresos y el abogado Alejandro Romero señaló que esto es una venganza de la titular de la Secretaría de Gobernación. Vamos a escuchar.
Esto no es más que una venganza personal de la secretaria de Gobernación, que amenazó con que iba a obtener las órdenes y cumplió, ¿no? Por lo menos podemos decir que tiene palabra, cumple con sus amenazas, eso sí podemos decirlo, pero francamente pues yo creo que no se ha leído bien cuáles son sus facultades, ni el presidente de la República tampoco, y ninguno de los dos casos tiene facultades de investigación y menos para estar amenazando.
Los abogados confían en que la juez segundo de distrito, Raquel Ibet Duarte Cedillo, otorgue la libertad para sus clientes y adelantaron que denunciarán por el delito de obstrucción a la justicia al menos a 4 funcionarios públicos, entre los que destaque el fiscal de Ayotzinapa, Rosendo Gómez Pedra, así como el que fuera subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Es el reporte que les tengo, Juan.
Juan Antonio, estaremos pendientes. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenas tardes. Gracias.
César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad. Te saludo con muchísimo gusto. Pues, ¿cómo ves esta situación? 8 militares involucrados en el caso Ayotzinapa fueron liberados para continuar su proceso en libertad cumpliendo medidas cautelares. 3 de ellos fueron reaprendidos por distintos delitos. Y bueno, sus abogados piensan denunciar a varios funcionarios y exfuncionarios del gobierno, entre ellos Rosendo Gómez Piedra, el encargado de la investigación y litigación del caso Ayotzinapa. Buenas tardes, César.
Al contrario, Juan, un placer estar contigo. Fíjate que me llama la atención el hecho de que se hayan
haber existido nuevos elementos para que un juez hubiera podido valorarlo y conceder una orden de aprehensión.
Están acusados de delincuencia organizada ahora, pero antes de desaparición forzada, y ese es el proceso por el que seguían en libertad bajo medidas cautelares. Un nuevo delito, delincuencia organizada, ligado al caso Ayotzinapa, César.
Sí, y esa es la parte que me llama poderosamente la atención. El hecho de que cuando tú hablas de desaparición forzada significa como el gobierno, ¿no? Los entes del gobierno no pueden secuestrar a una persona, el delito se le llama desaparición forzada. Desaparecen en contra de su voluntad a la persona. Uh-huh. Si ya estamos hablando de delincuencia organizada es porque hay una imputación directa a que por lo menos ciertos elementos del ejército mexicano tenían una relación de apoyo con un grupo criminal. Eso es lo que se me hace, me llama mucho la atención, ¿no, mi querido Juan?
O sea, para fincar responsabilidad por este delito a efectivos del Ejército Nacional o de las Fuerzas Armadas, tendría que comprobarse su colusión con algún grupo de la delincuencia organizada, ¿es lo que me estás diciendo?
Exactamente, mi querido Juan. Por lo menos que existan indicios para que se presuma que ellos pudieron haber participado a favor de este grupo criminal.
Se señala que podrían estar relacionados con el grupo Guerreros Unidos, César.
Esa es la parte que a mí me llama poderosamente la atención, porque de acuerdo a las probanzas que nosotros conocimos públicamente, no existían esos indicios. ¿Qué fue lo que cambió en estos días para que un juez haya concedido una orden de aprehensión? Recordemos, Juan, que esto todavía el sistema anterior, no es este nuevo sistema penal adversarial que conocemos ahora por cuando se cometieron los delitos. Cuando te conceden una orden de aprehensión, significa que vendrá un auto de formal prisión, ¿no? Y entonces entraríamos nuevamente en la disyuntiva. Los militares podrán llevar su proceso en libertad y ahí entonces la Fiscalía General de la República tendrá una segunda oportunidad para decir que no pueden llevar su proceso en libertad y que tienen que seguir en la prisión militar, porque hay un riesgo fundado y temor de fuga, además de que ya existe un delito diverso por el cual se le había concedido.
Pero es que estamos hablando de dos procesos aquí, César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, liberan a estos militares para continuar su proceso bajo esta medida cautelar, da a conocer el presidente de la República que envió a través de la Secretaría de Gobernación una misiva en diciembre, antes de esto que esto sucediera, a la ministra Norma Piña, pues una carta en la que habla sobre este riesgo de sustracción de la justicia. Yo te pregunto, ¿por qué no le enviaron mejor esta carta al fiscal general de la República? Porque si liberaron a estos militares fue porque la fiscalía no presentó elementos que, pues no, de acuerdo al juez, pudieran sustentar ninguna prueba para que pudieran continuar el proceso en prisión.
Exactamente, coincido al 100%, creo, Juan. ¿Por qué? Porque obviamente tendría que ser una función de la Fiscalía General de la República justificar ante el juzgado federal el por qué consideran que no tendría que llevar a cabo. Pero fíjate algo importante que yo lo señalé, incluso en entrevista contigo, en donde yo decía que el personal militar no se iba a sustraer de la acción de la justicia, incluso aunque le hubieran dado una medida cautelar como la libertad. ¿Por qué? Porque no conocen cuál es la forma en que los grupos de militares procesados, sentenciados, se manejan, el tipo de control administrativo que tienen. Y creo que la prueba más clara fue que a tres de ellos les ejecutan la orden de aprehensión, pero los otros cinco se presentaron voluntariamente ante el conocimiento de que existía una orden de aprehensión en su contra, lo cual garantiza nuevamente incluso de que no existe ese riesgo de fuga. Lo que llama la atención es que entonces sí existen nuevos indicios para acusarlos a ellos de delincuencia organizada, sí. Mi querido Juan, entonces es importante saber cuál es lo que va a suceder el día de mañana en cuanto exista la resolución del juez y que diga cuáles son los elementos de prueba por los cuales va a emitir un auto formal prisión.
Pues estaremos pendientes para ver cuáles son los elementos que presentó la fiscalía y te pregunto como abogado, César Gutiérrez Priego, esta nueva orden de aprehensión en la que se les acusa a estos militares de delincuencia organizada, ¿no será una patada de ahogado de la fiscalía después del escándalo tras la liberación de estos efectivos porque ellos no presentaron un recurso al amparo que sí presentó su defensa?
Todo es posible, mi querido Juan, todo es posible, y más
cuando hemos visto que gran parte de las pifias de todos los asuntos relevantes de este país ha sido por falta de capacidad de la misma Fiscalía General de la República.
Aprovecho para preguntarte, como especialista en temas jurídicos, en temas legales, ya que se presentó una iniciativa dentro de las 20 que envió el presidente de la República al Congreso de la Unión, una al Poder Judicial. ¿Sirve reformar al Poder Judicial si no se mejora el sistema de procuración de justicia, es decir, las fiscalías?
Sí, por supuesto, y que incluso creo que tiene que ir de la mano, y creo que tiene que ir de la mano porque si algo se ha demostrado es que seguimos teniendo un índice muy alto de delitos que no terminan en sentencia. Y olvídate tú de los delitos que se cometen que no se denuncian. Los que sí se denuncian, los que sí se detiene una persona y que termina en libertad, creo que tiene que ir de la mano tanto Fiscalía como Poder Judicial, mi querido Juan.
Esta omisión de la Fiscalía al presentar un recurso en contra del amparo que liberó a los 8 militares, ¿podría entenderse como una omisión, como un descuido, o es demasiado ingenuo de nuestra parte?
Yo creo que sería pecar de ser demasiado ingenuos, ¿no, Juan? Creo que los hechos hablan por sí solos y creo que por eso vino ahora pues la revancha jurídica, por así decirlo, a solicitar órdenes de aprehensión, que lamentablemente al existir órdenes de aprehensión muy probablemente veremos a estas personas con auto de formal prisión, porque existen los elementos mínimos necesarios para que estén vinculados al proceso. Pero lo importante será qué va a suceder después, cuáles son esas supuestas nuevas pruebas, cuando en 10 años no hemos visto realmente una relatoria que cambie significativamente lo que ya conocíamos que había sucedido.
Pues estaremos pendientes de la resolución del día de mañana y por supuesto de todo el proceso. César Gutiérrez Priego, te agradezco mucho que pues hayas estado con nosotros esta tarde.
Al contrario, un placer como siempre, Juan. Buenas tardes.
Muy buena tarde. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, más información aquí en Fórmula Noticias. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Soy Juan Becerra Acosta. Le agradezco que continúe con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a temas de la capital. La seguridad en la Ciudad de México, basada en coordinación, investigación, en desarrollo institucional, pero sobre todo en atención a las causas, ha permitido la detención de más de 2,000 delincuentes y una alta reducción de los delitos de alto impacto. Agradezco al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, a Pablo Vázquez Camacho, que nos acompañe en Fórmula esta tarde. Secretario, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, al contrario, a la orden, y saludos al auditorio.
Una reducción en delitos de alto impacto en la capital del país a través de una estrategia, pues ahora sí que multidisciplinaria. Secretario, ¿de cuánto estamos hablando de reducción de estos delitos de alto impacto?
Así es, el día de hoy el jefe de gobierno dio el informe de resultados de seguridad del mes de enero de 2024. Y lo que pudimos registrar comparando este mes con el mes de enero de 2019 es una reducción superior al 60%, y subrayó el jefe de gobierno que enero de 2024 es el mes donde se ha registrado el promedio diario de delitos de alto impacto más bajo de toda la administración. Es decir, se ha profundizado el descenso que se dio en los últimos 4 años desde el inicio de la administración de la doctora Sheinbaum y ahora del doctor Martí Batres, llegando a este punto que desde luego nos exige y nos compromete a seguir trabajando mucho.
¿Cómo se da esta estrategia, secretario? Esta estrategia viene desde pues que la doctora Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno de la capital del país. Me parece que ella la implementó. ¿En qué consiste? ¿A qué se deben, secretario, estos resultados principalmente?
Así es, la visión que se tuvo al inicio de la administración por la doctora y que se ha continuado es descansar los esfuerzos en cuatro grandes pilares. El primero tiene que ver con lo que llamamos atención a las causas económicas y sociales. Entendemos que hay fenómenos, grandes fenómenos sociales o económicos que son el pie o el fundamento a veces de los fenómenos delictivos y que no habrá una solución definitiva o de largo plazo si no se atienden esos temas. ¿A qué me refiero? A la desigualdad, a la falta de servicios en algunos lados, a mejorar, por ejemplo, el servicio de educación y para que la gente pueda ejercer su derecho a la educación, sobre todo las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes de manera universal, gratuita, es decir, hacer valer este derecho que tenemos en la Constitución y otros elementos más, hasta temas, por ejemplo, de reinserción, donde por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana coordina programas de la mano de otras dependencias donde damos oportunidades de reinserción social a jóvenes que han cometido algún error, pero que tienen desde luego todo un horizonte por delante y no queremos coartar ese horizonte con la cárcel o con medidas punitivas. Y tres ejes adicionales: uno, el desarrollo institucional, que no es otra cosa que fortalecer a las instituciones encargadas de seguridad y justicia; la coordinación, que ha sido muy importante, sobre todo entre la Policía y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ningún éxito se entiende sin la mancuerna, sin este binomio entre la Policía y la Fiscalía. Y otro tema que ha sido muy, muy importante, que ha sido apostar por la inteligencia y la investigación de los delitos como eje principal para reducir la impunidad. Es decir, que el que la hace la pague después de una buena investigación. Esos ejes son los que han permitido estos resultados.
Ahí están los resultados por parte de la Policía Capitalina de la Ciudad de México. ¿Cómo ve usted estos resultados, secretario, con la función que lleva a cabo la Fiscalía Capitalina? Es decir, ustedes están previniendo los delitos y deteniendo a quienes los cometen. Pero para que no haya esa impunidad que menciona, pues necesitan integrarse bien las carpetas de investigación y llevar los procesos de manera pulcra. ¿Está sucediendo aquí en la Ciudad de México?
Así es, hubo una reforma a inicios del 2020, o sea, que se echó a andar a inicios de 2020, donde la policía preventiva, la policía que todos conocen, se le dieron facultades para investigar, y eso nos volvió muchísimo más útiles para la fiscalía. Hoy en la ciudad, a diferencia de lo que sucedía hace unos 5 años, hay muchos más agentes de policía investigando delitos que los que había antes, y eso ha permitido que se reduzca la impunidad en la ciudad, además de que somos más útiles para una fiscalía que integra toda esta información y después va y, digamos, la defiende, la litiga frente a los juzgadores para lograr las vinculaciones a proceso, las órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, y eso nos ha permitido ser más precisos y más frontales en el combate a la delincuencia. Y todos estos resultados han tenido desde luego un eco en la gente, que eso es lo que nos hace a nosotros, nos confirma que vamos en la dirección correcta. Tenemos niveles de percepción de inseguridad que se han reducido al punto que en diciembre, que fue la última medición de la ENSU, la encuesta que hace el INEGI, se registró en la ciudad el nivel más bajo de percepción de inseguridad desde que se tiene registro.
Pendiente, secretario Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país.
Gracias, y al contrario, y seguiremos a las órdenes.
No, pero pendientes, ¿qué pendientes hay por parte de la Secretaría y para seguir con estos resultados y para mejorarlos? Porque uno se distrae tantito y todos estos resultados y todos estos avances, secretario, pues pueden quedar en el rezago, hay que seguir trabajando.
Una disculpa, pendientes, creo que...
Es que es en el argot de la policía, ¿no? Cuando uno dice pendientes,
así es
casi me, casi me hasta luego.
Por el argot de la
policía. Aquí en R8, en R11 para los K8, secretario.
Sí, hay siempre hay retos. La seguridad es un tema de todos los días. No hay fórmulas mágicas, no se puede decir, y de esta receta la puse en marcha y se solucionó todo. Lo que vemos es que los problemas de seguridad van cambiando, van mutando, tenemos nuevas realidades tecnológicas, nuevas realidades sociodemográficas, tenemos otro tipo de retos, incluso a veces que no tienen que ver en un inicio con la seguridad, pero que pueden a la postre representar retos en la materia. Entonces va habiendo cambios en nuestro entorno y la seguridad se tiene que ir adaptando con nuevas tecnologías, nuevas facultades, es nuevos métodos, y ese creo yo que es el mayor reto que tiene la ciudad, fortalecer instituciones que sepan echar a andar métodos efectivos, tener la flexibilidad suficiente para irse adaptando a la realidad y hacerle frente a cada uno de estos retos, de modo que con un trabajo constante de todos los días podamos mantener los resultados. Algo que ha tenido muy positivo la Policía de la Ciudad de México es que desde hace 4 años, de acorde o en sintonía con la visión de gobierno, hemos apostado por la innovación. Esta es una policía que respeta su pasado, que es consciente de la fortaleza institucional que le ha dado su pasado. Es una de las instituciones más antiguas de la ciudad, pero es una institución que está viendo al frente, siempre viendo al futuro, innovando y haciendo frente a los distintos retos.
Pues estaremos pendientes, secretario Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Y ahora sí, pendientes en R11 para los K8.
Ahora sí, en 11. Gracias, Juan. Saludos al auditorio.
Muchísimas gracias. Y bueno, tiene usted esta situación de la baja de incidencia delictiva y percepción de inseguridad en la capital del país. Una historia muy distinta a lo que sucede allá en el estado de Guerrero, en donde le decía yo que, bueno, pues hay una situación con los transportistas que no están saliendo a trabajar porque están siendo extorsionados por el crimen organizado. Lupita Gutiérrez, voy contigo, te saludo con mucho gusto en momentos complicados allá en el estado de Guerrero.
¿Qué tal? Así es, Juan, pues una situación que por segundo día se mantiene sin el servicio de transporte público local, o al menos no hubo servicio de taxi y solamente de Urban, pero en un 10%. En este sentido, bueno, se cumple en el segundo día y en la autosuspensión de clases en todos los niveles educativos, que de manera paulatina se fue informando que no habría labores para salvaguardar la integridad física de los estudiantes. Esto lo fueron informando poco a poco las propias escuelas, porque la Secretaría de Educación no emitió ningún comunicado oficial. Lo que sí te puedo informar es que ya la gobernadora Edith Salgado Pineda, en la mesa de coordinación para la construcción de la paz, informó que se desplegaban ya operativos en la ciudad capital para ir estableciendo poco a poco el servicio de transporte público. Hasta el momento se tiene información que hay dependencias, que para el día de mañana están anunciando también a través de sus redes sociales, que no habrá labores, toda vez que se informa que no habrá todavía el servicio total de transporte público local y foráneo. Lo que están haciendo los del transporte foráneo, Juan, auditorio, es que llegan a cierto punto, a uno más cercano, a la capital del estado, ahí hacen el descenso y ascenso a los pasajeros y pueden transportarlos a las localidades. Un día complicado en cuestión de transporte en este momento, Juan.
Pues estaremos pendientes, Lupita Gutiérrez. Una situación muy complicada la que se vive en el estado de Guerrero, no solo, le digo, en algunos municipios, sino en todo el estado, paralizado por extorsiones al crimen, por parte del crimen organizado a transportistas. No hay clases. Bueno, Lupita, un abrazo, muchas gracias. Nos vamos rápidamente hasta el estado de Chiapas, porque hay un grupo armado, hombres fuertemente armados, autodenominados como Cártel de Chiapas. Imagine usted las implicaciones de esto que lo estoy diciendo. Amenazaron al Cártel de Sinaloa, asegurando que entre sus filas hay integrantes de supuestos caibiles, son soldados de élite del ejército de Guatemala. Emitieron un comunicado en redes sociales, escuche.
Bienvenidos a 20 de noviembre. Aquí puro Cártel Chiapas, puro caibil, pinches Sinaloa, a chingar a su madre Sinaloa.
Ahí está esta situación en Chiapas, es información pues del día de hoy. Un cártel que se suma a dos grupos de la delincuencia organizada en Chiapas que se están disputando la plaza. El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Surge ahora el autodenominado Cártel de Chiapas en un estado con problemas de hace muchísimo tiempo, de disputas territoriales, de desplazamientos forzados, a lo que ahora se le suma esto que está usted escuchando. Nos vamos a una pausa y nos enlazamos justo al estado de Chiapas. No se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Soy Juan Becerra Acosta, agradeciéndole que continúe con nosotros en Fórmula Noticias. Estamos ya a 30 años del levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
30 años y aquellos motivos de lucha son más vigentes en Chiapas hoy que el primero de enero de 1994. Es decir, el hambre, la marginación, los desplazamientos forzados, los homicidios, la tortura, las violaciones a los derechos humanos han sido común denominador. Y a esto, a todo esto, se le añade la presencia de grupos del crimen organizado y la violencia ya no solo ocurre en poblaciones rurales. San Cristóbal de las Casas es escenario de crímenes perpetrados por grupos de personas indígenas que se vieron obligadas a dejar el campo y con él la yunta y el arado para en su lugar tomar las armas e integrarse a la maña en un estado cada vez más fragmentado por la presencia de grupos paramilitares, de sicarios, de distintas organizaciones criminales que se disputan un territorio de por sí complicado debido a conflictos heredados por generaciones, una disputa que se da entre dos grupos delincuenciales, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y hoy surge un nuevo grupo que se autodenomina el cártel de Chiapas. Argenis Esquipulas, hasta Chiapas, te saludo, alarmado ante esta situación.
Así es, Juan, para comentarte que a través de las redes sociales se ha difundido un segundo video por integrantes de este nuevo grupo criminal autodominado Cártel de Chiapas o Caibil, que surgió el pasado lunes 22 de enero de este año. Los hombres fuertemente armados, cubiertos con pasamontañas y portando armas de alto calibre, lanzaron un mensaje de advertencia al cártel de Sinaloa desde un lugar llamado 20 de noviembre en el estado de Chiapas. En el video mencionan que son bienvenidos desde el 20 de noviembre y que están dispuestos a enfrentar a este grupo del cártel de Sinaloa realizando operaciones este cártel en diferentes partes del municipio de la Sierra Madre de Chiapas. En el video los hombres fuertemente armados llevaron a cabo detonaciones de armas de fuego al aire libre a plena luz del día, destacando la amenaza que implica la violencia con este mensaje. Este grupo armado había lanzado su primer advertencia a Francisco Javier Orantes Abadía, subsecretario de Seguridad del Estado de Chiapas, acusándolo supuestamente de extorsiones a migrantes y tener nexo con el cártel de Sinaloa. Tres días después de recibir esas amenazas, Orantes Abadía renunció a su cargo de subsecretario de Seguridad Pública. Esto fue el pasado 26 de enero. El surgimiento y la escala de la tensión entre el cártel de Chiapas y el cártel de Sinaloa pretenden una serie de preocupación, ya que en días anteriores, Juan, pues se han registrado el desplazamiento masivo de 68 familias, esto en lo que es en Socoltenango y Chicomucelo, parte de la Sierra Madre de Chiapas.
Argenis, desplazamientos debido a condiciones de inseguridad, son grupos de la delincuencia los que los obligan a desplazarse. ¿Qué te parece si escuchamos lo que trae este video que mencionas de este grupo autodenominado Cártel de Chiapas que presumen tener caibiles en sus filas? Vamos a escuchar.
Bienvenidos a 20 de noviembre. Aquí puro Cártel Chiapas, puro caibil. Pinches Sinaloa, a chingar a su madre. A chingar a su madre, Sinaloa.
Bueno, ahí están las detonaciones que tú mencionabas, Argenis Esquipulas, caibiles, soldados de élite del ejército de Guatemala, que en la década además de los 70 y de los 80 cometieron toda clase de tipo de delitos de lesa humanidad.
Así es, Juan, es lo que ellos acaban de dar a conocer hace unas horas aquí en el estado de Chiapas, en este video circulado a la prensa. Cabe mencionar que estos grupos de caibiles también se encuentran en diferentes partes de la zona sierra de Chiapas, específicamente en esta en Chicomucelo, donde se vive una tensión y una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, que se ha desatado una guerra entre el municipio de Frontera Comalapa. Esta lucha por el territorio tiene a los habitantes de los pueblos en la inseguridad y en la incertidumbre con cerca de los limítrofes con el país de Guatemala. Ambos grupos delictivos tienen como objetivo principal tomar el control de 80 kilómetros de la frontera de Chiapas con Guatemala, esto abarcando 11 municipios de Chiapas.
En la indefensión, Argenis Esquipulas, en la indefensión, y uno se pregunta dónde están las autoridades estatales, municipales, pero también federales en Chiapas, que es un polvorín y que ya veíamos
que esto iba a suceder. Ay. Estaremos pendientes, Argenis Esquipulas, te agradezco muchísimo el reporte y cuídate mucho por allá.
Muchísimas gracias, Juan Becerra, muy buenas noches.
Muy buenas tardes, tengas allá en Chiapas y bueno, nosotros estaremos pendientes de lo que sucede en este estado. Mientras tanto, nos vamos con las actividades de las y el candidato a la presidencia de la República, Israel Aldave. Xochitl Gálvez sostuvo una reunión con Luis Almagro, con la OEA.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Continúa justamente el aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, en Washington, la capital de los Estados Unidos. Hoy fue el día de, pues, que tuvo reuniones más importantes en esta gira por la Unión Americana, ya lo adelantabas tú. Uh-huh. Acudió a las instalaciones de la Organización de Estados Americanos, en donde entregó una carta de manera personal al secretario general, Luis Almagro, en donde le solicita, Juan, pues la presencia de un mayor número de observadores electorales en nuestro país. Compartió con el funcionario multilateral la preocupación de que hasta el momento el Instituto Nacional Electoral no haya hecho tal solicitud. Así lo dijo.
Pero sobre todo, pues obviamente le entregamos una carta donde, debido a lo que está pasando en México, a la erosión de las instituciones democráticas, hemos solicitado que la OEA participe en la observación electoral antes de la elección, durante la elección y posterior a la elección. De hecho, nos comentó que todavía no reciben la invitación por parte del INE, que es algo que ojalá el INE haga para que ellos puedan preparar todo lo necesario para llevar a cabo esta observación.
También Juana sostuvo un encuentro con los 53 legisladores congresistas norteamericanos de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ante ellos habló justamente Juana de todos los temas de la agenda bilateral, a tráfico de drogas, fentanilo por supuesto, migración y también tráfico de armas. Dice que los congresistas norteamericanos vieron con buenos ojos la propuesta de crear una agencia binacional de aduanas que garantice justamente la seguridad en ambos lados de la frontera. También se refirió a las iniciativas que presentó el presidente Manuel López Obrador. Y esto fue lo que dijo de ellos.
No tenemos las declaraciones, no tenemos el byte de Israel, pero recuérdanos qué fue lo que dijo.
Pues dice Juan que justamente se trata de desviar la atención de la opinión pública de los grandes temas de la agenda nacional pendientes, por supuesto, combate a la corrupción y a la inseguridad. Afirma que ellos, como Frente Amplio por México, van a apoyar lo que ya habían dicho, la de pensiones, pero que las otras, simple y sencillamente, no van a pasar.
Israel, estamos pendientes y seguimos con la información. Las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum respaldó las reformas del presidente López Obrador. Laura Cardoso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Y además de respaldar, dijo que forman parte del programa de gobierno que presentará el próximo 1 de marzo en el Zócalo capitalino, en lo que será el inicio de su campaña. Ha hecho un llamado a los simpatizantes y militantes a acudir a la Plaza de la Constitución para defender el proyecto de la Cuarta Transformación. El argumento que ha dado Claudia Sheinbaum es que estas reformas amplían y fortalecen derechos sociales y humanos, así como la democracia, las libertades, la soberanía nacional y la protección a los animales y medio ambiente. Escuchemos parte de lo que dijo.
De todas las propuestas que se presentan, solamente hay dos que pueden tener impactos presupuestales. Una es la reforma a las pensiones para los afiliados o los que tienen seguridad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y dos para los trabajadores del Estado. Para ello el presidente está dejando un fondo que se va a hacer este año. Es un fondo de más de 60,000 millones de pesos que van a permitir no solamente un fondeo, digamos, para el próximo año, sino de aquí hasta el 2031.
Por eso descarta, Juan, que estas reformas constitucionales presentadas ayer vayan a ocasionar un impacto económico negativo a las finanzas nacionales, ya que el Ejecutivo ha dejado este fondo que podría alcanzar hasta el 2031. Claudia Sheinbaum también confía en que para el 1 de septiembre Morena ya tenga la mayoría calificada en las cámaras de senadores y diputados, y descarta que estas reformas puedan ser cuestionadas por la Suprema Corte. Esta tarde también se ha reunido con todo este con todo este equipo que tiene en el foro de diálogos por la democracia, que busca de alguna manera presentar todo lo que es el proyecto de transformación y diálogos por la transformación, me equivoqué,
¿sí?
Se ha reunido con todos ellos y le han dado este resumen, uh-huh, de las 130 foros y mesas de trabajo que se han montado a lo largo y ancho del país, Juan.
Laura Cardoso, muchísimas gracias. Claudia Sheinbaum iniciará su campaña el 1 de marzo en el Zócalo capitalino. Así lo dijo. Nos vamos con las actividades de el aspirante, del candidato, ya, por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Oscar Zúñiga pide seguridad, el candidato de Movimiento Ciudadano.
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que hasta el momento no ha solicitado seguridad para hacer sus recorridos. La Sedena ya se acercó a él para ofrecerle y, bueno, lo está evaluando para que empiece la campaña ahora el 1 de marzo. Sin embargo, señaló que el que nada debe, nada teme. Escuchemos.
No he pedido, me ha contactado la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, han sido institucionales. Yo creo que el Ejército se cuece aparte, digamos, de la política sexenal. En su momento en la campaña lo evaluaremos, pero en esta primera etapa no he pedido, porque además, pues yo sí quiero en este dicho de que el que nada debe, nada teme. Yo, la verdad es que vivo de una manera muy común, muy ordinaria, no tengo ninguna relación. Para eso también me ha servido el no tener espectaculares, el no tener este derroche, el no tener estos mítines, para no tener que hacer compromisos con ningún grupo de ningún tipo. Soy dueño de mi destino y soy dueño de mis compromisos y de mi posibilidad de hablar con libertad.
En cuanto a que el presidente López Obrador está jugando un papel preponderante en la campaña de su candidata, Álvarez Máynez dijo que debe respetar y no involucrarse, pues la contienda es entre las candidatas y él. Esto, Juan, al participar en la plenaria de legisladores de Movimiento Ciudadano. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar. Que tengas una excelente tarde. Y mañana, por supuesto, también le tendremos las actividades de las y el candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo van? ¿Cómo van en preferencias electorales? ¿Qué dicen las encuestas? Saludo con muchísimo gusto a Javier Márquez. Él es director de Oráculos. Oráculos recopila, sistematiza y agrega los resultados de las encuestas de todas las series, pues, las que se publican en los periódicos de circulación nacional. Javier, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias por el espacio.
Bueno, pues cada vez que sale una nueva encuesta, un ejercicio demoscópico que marca cuáles serían, pues, las preferencias electorales en caso de llevarse el día de hoy el proceso electoral, la elección, pues ahí marcan, pues, qué dicen los encuestados, y siempre, pues, agradeciendo la generosidad de tu tiempo para darnos a conocer esta recopilación que hacen de todas las casas encuestadoras. ¿Cómo van las y el aspirante a ser presidente de la República?
Así es, Juan. Pues mira, el día de hoy el diario El Heraldo publicó la encuesta de Covarrubias y Asociados para la elección presidencial. Covarrubias y Asociados da una preferencia de 57% para Claudia Sheinbaum, 25% para Xochitl Gálvez y 4% para Jorge Álvarez Máynez. ¿Qué significa esto para el agregado de encuestas, Juan? Es decir, para todas las que tenemos en Oráculos, en el agregado, el porcentaje que tenemos en este momento es 64% para Claudia Sheinbaum, 31% para Xochitl Gálvez y 5% para Samuel García. Platicábamos hace...
¿Para Jorge Álvarez Máynez o Samuel García?
Perdón, Jorge Álvarez, sí. Máynez, discúlpame, sí. La confusión. Platicábamos hace algunos días, Juan, sobre qué estábamos esperando estas semanas en las encuestas. Es probablemente ya la última encuesta que cierra el batch de las que se realizaron al término de las precampañas. Igual en la serie de Covarrubias, como en la gran mayoría de las series de todas las encuestas publicadas, parece no existir un cambio mayor con respecto a lo que se registraba en noviembre o diciembre. Es decir, las precampañas parece que no movieron las preferencias de los electores.
Oye, y esta encuesta que se publica el día de hoy, ¿es consistente con las otras encuestas, con los resultados de las otras casas encuestadoras que ustedes compilan en Oráculos?
Creo que a grandes rasgos, Juan, existen tres grupos de encuestas, aquellas que están colocando la ventaja de la candidata de Morena alrededor de 30 puntos porcentuales en preferencia efectiva. Ciertamente la de Covarrubias se encuentra más cercana a otro grupo de encuestas que mantienen una ventaja de Claudia Sheinbaum mayor al 30%. La de Covarrubias en encuesta en preferencia efectiva tiene una diferencia de 37 puntos entre la primera y el segundo lugar.
Así es, y en cuanto al aspirante por Movimiento Ciudadano, a Jorge Álvarez Máynez, ¿coinciden en que está entre el 3 y el 6%?
Totalmente, con excepción de una encuesta que fue la del Financiero, que se publicó hace algunos días, la semana pasada, Juan, que le daba mayor preferencia al candidato de Movimiento Ciudadano. Todas las demás encuestas, no hay mucha duda, se encuentra entre 4 y 6 puntos porcentuales.
Pues ya le podríamos decir al candidato Álvarez Máynez el margen de error, ¿no? Porque no pasa de entre el 3 y el 6%.
Se encuentra en estos momentos en una posición muy desventajada. Recordemos también que tuvo muy poca exposición debido a que Samuel García tuvo que bajarse de la contienda. Tiene mucha desventaja en conocimiento. Pues veremos los próximos meses si logra avanzar en la contienda.
Pues muchísimas gracias, Javier Márquez, director de Oráculo. Estamos en comunicación. Mientras tanto, que tengas una excelente tarde.
Buenas noches, Juan. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. La información internacional con Cintia Dávalos.
Muy buenas noches, Juan. Un gusto poder saludarte. Esta tarde, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió en un accidente de un helicóptero en la zona del Lago Ranco. Así el gobierno confirmaba la noticia.
Tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla. Están fuera de peligro, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de carabineros.
Las reacciones no se hicieron esperar y el Congreso de Argentina pedía un minuto de silencio.
En un accidente de helicóptero acaba de morir el presidente Piñera. Creo que vale hacer un breve homenaje de un minuto de silencio a un expresidente de la República Hermana de Chile.
Líderes mundiales como el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, además del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la canciller Alicia Bárcena, entre otros, dieron sus condolencias. Un tribunal de Washington determinó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene impunidad presidencial ante la imputación en su contra por haber intentado revertir su derrota electoral de 2020. Y haber instigado el asalto al Capitolio de 2021. Además, los tres senadores que negociaron un proyecto de ley bipartidista que reforzaría la seguridad fronteriza defendieron el paquete después de que el presidente de la Cámara de Representantes dijera que no lo pondría a votación en el Pleno. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culpó a Donald Trump.
Es el conjunto de reformas más duro para asegurar la frontera hasta ahora. Todo indica que este proyecto de ley ni siquiera avanzará al Pleno del Senado, por una simple razón. Donald Trump.
En tanto, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció desde Israel su intención de trasladar a Jerusalén la embajada de Argentina. Por último, los brutales incendios forestales que golpearon a la región de Valparaíso en el centro de Chile ya han dejado hasta ahora 131 fallecidos. El presidente chileno, Gabriel Boric, insistió en que a los responsables les va a caer el peso de la ley.
A esos miserables los vamos a encontrar y los vamos a meter tras las rejas. Ya hay varios detenidos.
Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que tengan una excelente noche.
Igual para ti, Cintia, muchísimas gracias. Ya sin el presidente, continúa aún la reunión de funcionarios estadounidenses con integrantes del Gabinete de Seguridad. El presidente López Obrador solo señaló que le fue bien. Le tengo todos los detalles en punto de las 10 de la noche en Telefórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.